¿Alguna vez han pensado que esa película que los enganchó o esa serie que maratonearon podría tener algo más que solo entretenimiento? A veces las historias que vemos en pantalla son como una puerta, ¿no? Una forma inesperada de entender cosas que parecen súper complejas, como las finanzas. Pienso que una buena trama a veces explica más que, no sé, un montón de teoría. Hoy justamente vamos a sumergirnos en un grupo de películas y series. Son recomendaciones del canal de YouTube Tu Balboa con Sentido Educación Financiera. Y lo interesante es que las eligieron, bueno, específicamente porque ayudan a entender conceptos financieros clave. Y lo hacen de forma atractiva que se queda grabada. Así que nuestra misión hoy es explorar juntos estas recomendaciones. Queremos ver qué ideas financieras nos dejan, cómo lo hacen, qué las hace tan atrapantes. Ok, vamos a meternos en esto.
Me parece un enfoque excelente, la verdad. Es que la narrativa tiene esa capacidad, ¿no? De darle como vida a conceptos que son muy abstractos. Cuando ves una historia sobre mercados, sobre inversiones o sobre una crisis financiera, como que los sistemas complejos se vuelven más cercanos, más fáciles de entender. Estas películas y series pueden hacer que ideas como el riesgo, la oportunidad o la ética en los negocios se sientan casi como algo personal para quien las ve.
Justamente. Y bueno, para empezar este viaje por el cine y la TV financiera, arranquemos con las películas. La primera que tenemos es Money Monster, del 2016. La idea central suena bastante fuerte. Un presentador de TV muy famoso da un consejo financiero, y resulta que ese consejo arruina a una familia. La película te muestra las consecuencias, así, de frente. Mucho drama, mucha tensión.
Sí, y ahí digamos el concepto financiero que está en el centro es la volatilidad de la bolsa. Es clave. La película usa el drama para mostrar cómo esas subidas y bajadas del mercado, que a veces parecen números nomás, pueden tener un impacto terrible, muy real, en la vida de la gente común. Más allá del show, lo que subraya es el riesgo de seguir consejos financieros sin pensar, ¿no? Sobre todo si uno no entiende bien dónde está metiendo su dinero o no hace su propio análisis. Es como que te visualiza esa conexión directa entre Wall Street y, digamos, la calle, la gente normal.
Entendido, muy claro. Bueno, pasemos ahora a La Gran Apuesta, The Big Short, que es de 2015. Esta nos lleva directo a la crisis financiera global de 2008. Se enfoca en cómo empezó todo, especialmente esa burbuja inmobiliaria, las famosas hipotecas subprime. Lo que me parece fascinante es que sigue a unos personajes que como que vieron venir el desastre y decidieron, bueno, apostar contra el sistema. Me pregunto cómo logran que un tema como las hipotecas de alto riesgo sea entretenido.
Ah, esa es la genialidad de The Big Short. Usa recursos narrativos súper creativos. Rompe la cuarta pared, usa famosos para explicar cosas complicadas. Bueno, logra que el tema sea digerible. Consigue explicar qué eran esas hipotecas subprime, que básicamente eran préstamos para casas dados a gente con historial de crédito dudoso, o sea, alto riesgo de que no pagaran, y cómo al empaquetarlas y venderlas por todos lados, se creó una bomba de tiempo. La película no solo te cuenta el origen de la crisis del 2008, sino que ilustra algo más grande. Cómo a veces se pueden detectar burbujas financieras antes de que exploten, aunque ir contra la corriente sea lo difícil. Es una mirada desde adentro, casi de quienes vieron la falla primero.
Muy diferente, me imagino, a otro título que también toca la crisis del 2008, el documental Inside Job de 2010. Ese parece dar una visión más panorámica, ¿no es cierto?
Exacto. Si The Big Short es como la crónica novelada vista por unos pocos, visionarios o cínicos según cómo se mire, Inside Job es el análisis forense. Es un documental que junta testimonios de investigadores, políticos, periodistas, académicos, para armar un caso sobre las causas sistémicas de la crisis. Explora la desregulación financiera, los conflictos de interés que había, las fallas en la supervisión. Es menos de personajes y más estructural.
Ah, entiendo.
Ambos son valiosos, ¿eh? Uno te muestra el cómo pasó a través de gente y el otro te explica el porqué desde un análisis más amplio, documentado. Inside Job te deja pensando mucho en la arquitectura del sistema financiero y, bueno, su fragilidad.
Entendido. Son como dos caras de la misma moneda, entonces. Complementarias. Bueno, cambiemos ahora hacia una película que es casi el símbolo de los excesos financieros, El Lobo de Wall Street, de 2013, basada en la vida real de Jordan Belfort, ¿no? Cuenta la historia de este corredor de bolsa que se hizo multimillonario, pero estafando inversores. La fuente dice que es un ejemplo clarísimo de lo que no se debe hacer.
Uf, definitivamente. Es una lección por contraste total. Ilustra prácticas fraudulentas de manual, manipulación de acciones, venta superagresiva de bonos basura, los junk bonds.
Esos bonos de alto riesgo, ¿verdad?
Justo. Son instrumentos de deuda de empresas con mala calificación crediticia. Ofrecen mucho rendimiento, pero porque el riesgo es altísimo. La película muestra cómo Belfort y su gente usaban tácticas de presión brutal para venderle estas inversiones a gente que, la verdad, no entendía nada de lo que compraba. Pero más allá del fraude en sí, es un retrato crudo de la ambición sin límites, de esa cultura de la codicia, de la falta total de ética en algunas partes del sector financiero. Funciona como una advertencia muy, muy gráfica de los peligros de ese camino.
Es interesante eso que marca lo que no se debe hacer, porque más adelante vamos a ver una serie, Silicon Valley, donde también se usa esa frase, pero me imagino que en un contexto totalmente distinto. Ya volveremos a eso. Antes, cerremos el capítulo de películas con un clásico de clásicos. Wall Street, de 1987. Sigue a un corredor de bolsa joven, ambicioso, Charlie Sheen, que quiere triunfar sí o sí. Dicen que es clave para entender el funcionamiento de Wall Street. ¿Qué quiere decir eso exactamente, el funcionamiento?
Es una buena pregunta. Funcionamiento aquí se refiere a varias cosas que la película capta muy bien, a pesar de ser de los 80s, ¿eh? Muestra la cultura interna, la ambición desmedida, la competencia feroz, la presión constante por resultados rápidos. También te ilustra un poco la mecánica de las operaciones, cómo se negocian acciones, la importancia vital de la información y el peligro de la información privilegiada, que es un tema central con el personaje de Gordon Gekko, claro. Muestra las relaciones entre corredores, analistas, los grandes clientes. Introduce el lenguaje, los arquetipos, el joven ambicioso, el mentor cínico y poderoso como Gekko, y toda la atmósfera de las altas finanzas de esa época. Aunque el mercado cambió muchísimo con la tecnología, esa esencia cultural, esa búsqueda de beneficio y las dinámicas de poder que retrata, siguen siendo relevantes para entender el sector hoy. Es como una introducción al espíritu, digamos, de Wall Street.
Bien, bien, cubrimos bastante con las películas. Volatilidad, crisis, fraude, análisis documental, la cultura de inversión. Ahora, exploremos las series. El formato de serie permite, supongo, profundizar más en los personajes, en las dinámicas a lo largo del tiempo, ¿no? Empecemos con Billions. Nos dicen que se mete en el mundo de las inversiones en Estados Unidos, sobre todo en los fondos de inversión conocidos como hedge funds, y que incluso ayuda a mejorar la agilidad mental. ¿Qué son exactamente los hedge funds y qué explora la serie?
Bueno, los hedge funds o fondos de cobertura son fondos de inversión privados. Generalmente solo para inversores con mucho capital o instituciones. Se caracterizan porque usan estrategias de inversión muy variadas, a menudo súper complejas. Pueden invertir en casi cualquier cosa, usar mucho préstamo, apalancamiento, vender en corto. El objetivo es obtener rendimientos altos, sin importar si el mercado en general sube o baja. Suelen estar menos regulados que los fondos comunes.
Entiendo.
Billions se mete de cabeza en ese mundo. Alto riesgo, alta recompensa. Y explora temas súper espinosos. El uso de información privilegiada, tácticas agresivas para ganarle al mercado y, sobre todo, esa tensión constante entre lo legal y lo ético. Presenta personajes complejos que se mueven en zonas grises, donde la ambición choca todo el tiempo con la moralidad. O donde parece haber como una doble moral, ¿no? La serie es fascinante por cómo muestra esa batalla psicológica y estratégica, esa idea de estar dispuesto a todo por el poder y las consecuencias que eso trae.
Sueña intensísimo. Cambiando un poco el tono, tenemos House of Lies. La describen como una comedia. Sigue a un equipo de consultores de gestión y sus métodos, a veces medio tramposos, para conseguir información y cerrar tratos para sus clientes. Mencionan que enseña sobre la cruda realidad de una ambición y la superación laboral. ¿Qué perspectiva nos da esta serie?
Aunque sea comedia y sátira, House of Lies como que levanta el telón del mundo de la consultoría de gestión de alto nivel. Muestra, de forma exagerada, claro, pero con un fondo de verdad, las tácticas que a veces se usan para ganar la confianza de clientes, sacar información confidencial o simplemente para aparentar que saben más de lo que realmente saben. Expone la presión brutal por cumplir objetivos, la competencia interna feroz y el lado menos glamuroso de la ambición en las corporaciones. Si bien busca hacer reír, toca temas reales, la ética en los negocios, la manipulación, esa cultura de vender soluciones a como dé lugar. Ofrece una mirada cínica, sí, pero reveladora sobre ciertas dinámicas empresariales.
Y ahora sí, volvemos a Silicon Valley. Esta comedia parece ser una parada casi obligatoria para quienes les interesa el emprendimiento tecnológico. La trama. Un programador y sus amigos crean un algoritmo que es revolucionario. Y acá aparece de nuevo la frase, muestra lo que no se debe hacer. ¿Cómo se compara este no hacer con el del Lobo de Wall Street?
Es una comparación muy interesante, ¿sí? Mientras que en el Lobo de Wall Street, lo que no se debe hacer se refiere a cosas claramente ilegales y éticamente terribles como el fraude masivo, en Silicon Valley ese no hacer se refiere más a los errores estratégicos, de gestión, de relaciones humanas, que son súper comunes en el mundo de las startups.
Ah, claro.
La serie se burla, con mucho ingenio, de la cultura tecno. Las presentaciones a inversores, los pitches que salen mal, las pésimas decisiones sobre el producto, las peleas de egos entre los fundadores, la dificultad enorme para hacer crecer una idea genial, las negociaciones torpes con las grandes empresas. Muestra los tropezones, las ingenuidades, las presiones gigantes que enfrentan los emprendedores. Así que sí, ambas muestran qué no hacer. Pero una en el terreno del delito financiero y la otra en el de los errores operativos y estratégicos al intentar levantar una empresa de tecnología desde cero. Silicon Valley es casi como un manual cómico de los desafíos de emprender.
Tiene todo el sentido. Son dos tipos de advertencias muy distintas. Volviendo al formato documental, tenemos Dirty Money. Esta serie se enfoca en investigar grandes fraudes empresariales, con casos que tocan tecnología y finanzas. ¿Qué la hace diferente?
Dirty Money se distingue por su enfoque periodístico de investigación a fondo sobre casos reales y bastante recientes. Cada episodio es un estudio de caso detallado. No es ficción ni sátira. Es exponer los mecanismos concretos de fraudes corporativos complejos. Cómo se planearon, quiénes participaron, cómo fallaron los controles y cuáles fueron las consecuencias para las víctimas y para la sociedad en general. Al tocar casos específicos desde escándalos bancarios hasta engaños en la industria automotriz o farmacéutica, ofrece lecciones muy tangibles sobre la importancia de la regulación, de la transparencia, de la ética corporativa en la economía actual. Es un llamado de atención fuerte, basado en hechos documentados.
Y para terminar la lista, se menciona un contenido sobre criptomonedas, posiblemente un episodio de la serie documental Explained, centrado en Bitcoin, que explica sus orígenes, su posible futuro, y se basa en entrevistas con expertos y entusiastas. ¿Cuál es el valor de este tipo de contenido en particular?
En un campo tan nuevo y que a menudo genera tanta confusión como el de las criptomonedas, este tipo de documentales cortos, bien explicados, son una puerta de entrada excelente. Su valor está en desmitificar el tema, creo yo. Ayudan a entender lo básico. ¿Qué es Bitcoin? ¿Cómo funciona esa tecnología de fondo, el blockchain? ¿De dónde salió la idea de una moneda digital que no depende de un banco central? Y también presenta diferentes puntos de vista sobre su potencial futuro, los riesgos que tienen y todo el debate que hay sobre su papel en el sistema financiero. Al incluir voces diversas, tanto de quienes creen mucho en esto como de los escépticos, permite que uno se forme una idea inicial más equilibrada sobre este fenómeno tecnológico y financiero que, bueno, sigue cambiando rapidísimo.
La verdad es que hemos recorrido un camino fascinante hoy, desde la atención de la bolsa en Money Monster, pasando por cómo desmenuzan la crisis del 2008 en The Big Short e Inside Job, los excesos brutales del Lobo de Wall Street, la cultura inversora de Wall Street, la película clásica, hasta las complejidades de los hedge funds en Billions, las tácticas de consultoría en House of Lies, los desafíos de las startups en Silicon Valley, los fraudes reales de Dirty Money y esta introducción a las criptomonedas. Es una variedad enorme de miradas sobre el dinero y los negocios. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? ¿Cuál es el takeaway?
Lo principal, me parece, es ver cómo estas historias, cada una a su modo, nos pueden acercar a un mundo que a veces parece muy abstracto o solo para especialistas. Para quien está aprendiendo, estas películas y series funcionan como puentes, ¿no? Hacen que conceptos como riesgo, regulación, innovación, fraude o ética financiera se sientan más tangibles, más fáciles de reconocer en el mundo real, porque los vimos en personajes, en situaciones concretas. Obviamente, no reemplazan un estudio formal, claro que no, pero sí pueden despertar la curiosidad, ilustrar dinámicas clave y servir como un excelente punto de partida para querer saber más, para entender mejor cómo funciona de verdad todo este entramado económico y financiero tan complejo. Y esto quizá nos deja con una última reflexión para pensar un poco más. Más allá de informarnos, ¿somos conscientes de cómo estas narrativas, ya sean ficción, documentales o sátiras, no solo reflejan, sino que también moldean nuestra percepción colectiva, nuestra percepción sobre el sistema financiero, sobre sus instituciones, sus protagonistas? Cada historia elige un ángulo, un héroe, un villano, y eso inevitablemente influye en cómo vemos la realidad. Quizás valga la pena preguntarse, al consumir este tipo de entretenimiento, ¿qué visiones del mundo financiero estamos de alguna manera absorbiendo? Y, mirando más allá de estas recomendaciones que vimos hoy, ¿qué otras historias, tal vez de otras culturas, o con enfoques menos convencionales, podríamos buscar para enriquecer, para complejizar nuestra comprensión de la economía global actual?